Pues sí, con un rollito así folky, un rollito irlandés, así con unas notas de guitarra y una actriz interesante que además canta. Es como estamos empezando una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en el 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona o en las www.contrabanda.org del internet. Programa número 584. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estábamos empezando con una... con una señora, con una chica que con la que, digamos, tenemos citas semanales en los últimos tiempos y que además, pues ahora acabamos de descubrir con una de sus últimas intervenciones en cine que también canta. Estamos hablando nada más y nada menos que de la señorita Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, para quien vea la serie Juego de Tronos, y que aquí la teníamos cantando... interpretando el track Fisherman's Blues, que es un tema de los... The Waterboys, del año 1988, y que además esta chica pues interpreta este tema en la banda sonora de una de las películas que vienen de estreno esta semana, Don Hemingway, si mal no recuerdo.
Correcto.
Y yo ahora no recuerdo, porque estamos empezando el programa, hablamos hace unas semanas también de la nueva, de futuras películas que iban a venir, pero habíamos comentado o habíamos dicho que Emilia... iba a hacer de la nueva Sarita Connor en Terminator Genesis. Pues ya lo hemos dicho. Sorpresa que me he llevado yo esta tarde también, mirando un poco su ficha en la red, y digo, hostia, pues esto hace dos semanas, cuando hablamos de los posibilismos de la nueva de Terminator, no se había anunciado todavía. Y ya de paso, aprovecho para decir que del personaje de Kyle Reese, en la misma producción, en Terminator Genesis, su partner, digamos, en la historia de Terminator, pues va a ser interpretado por el Jay Courtney. Para quien no recuerde este nombre, pues es este tipo joven también que acompañaba, que hacía de hijo tostadico de Bruce Willis en La Jungla 5, en su misión en Rusia, y que es un tipo que también está sumando pues enteros en muchas producciones después de haber estado también en Jack Reacher y alguna que otra más.
Así sí, ya dijimos que estaba en Spartacus en la primera temporada.
También,
era...
Sí, que es un tipo también de origen ahí de las antípodas. Y de
la... Era el amigo de Spartacus, el Ricitos de Oro.
Y bueno, pues con este comienzo musical, cinematográfico, serie televisión, damos comienzo a una nueva entrega de sinaudiencia.com, que como muchas otras, pues debería tener dos horas y solo tiene una. O sea que vamos a darle candela, señores.
Sí, vamos a ir rápido, porque además hoy tenemos, si Dios quiere, un corresponsal que va a intervenir durante el programa.
Sí,
eso será
si
hacia el Ecuador del mismo, que como nos descuidemos nos llega ya. O sea que... rápidamente, libro de visitas, varios mensajes. Polaco comentaba un concierto de rap al que asistió, pero me ha dicho Javi que le responderá la semana que viene porque le quiere poner algo en el libro especialmente a él. Así que
sí, aparte tenemos mucha prisa y no nos cabe.
Lo vamos a dejar ahí. Orlac nos ha colgado en Dropbox un CBR del Necronomicon de Jigger. Muy interesante, aunque perturbador, lo que este ilustrador hacía.
Por supuesto.
Así que muchas gracias, Orlac, por dejárnoslo ahí. Luego, bueno, ha habido más cositas. Rápidamente, destacar entre las varias cosas que se han dicho, una agenda que nos ha dejado Orlac, uh-huh, que nos deja la visita de Neil Gaiman para finales de mayo a Barcelona y a Madrid.
Eso es casi ya.
Eso es casi ya, si es la semana que viene.
Vale.
Pues el autor de Sandman y American Goods, entre otros, estará firmando el jueves 29 de mayo, de 5 a 6, en la FNAC del Triangla, la de Plaza Cataluña.
Plaza Cataluña, sí.
Dice que se abrirá una cola en la calle Vergara a partir de las 3 de la tarde, porque solo firmará 100 personas.
Numerado. Firma numerada.
Entonces, de allí, el mismo jueves 29, a las 7 de la tarde, se irá al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona a hacer una charla titulada Una velada con Neil Gaiman. Y bueno, será con venta de entradas a 3 euritos, ¿vale?
Selección económica, más que natural.
Decir que ya parecen como agotadas, ¿eh? Las entradas.
No,
o sea que, en fin.
Y yo creo que habrá gente haciendo cola ya para lo que pueda ser.
Lo mejor de todo es que Neil Gaiman en una entrevista ha dicho que le parece que él en España no es muy conocido. Yo creo que se va a llevar una buena sorpresa cuando llegue aquí.
Solo conocen 100 de Barcelona.
Sí. Al día siguiente, viernes 30, de 11 a 12 y media de la mañana, estará firmando en la librería Gilgamesh, la nueva Gilgamesh, en la calle Bailén. Entonces, ahí de 11 a 12.30.
¿También habrá numeración ahí o no se sabe?
No lo sabemos si estará limitado o no estará limitado. Ya podrías hacer cola.
¿Hasta
desde...
dónde se puede hacer la fila? ¿Hasta
no lo sabemos.
San Juan, hasta Marina o hasta dónde?
Y ya, apretando la agenda al máximo, el mismo día 30 por la tarde se desplazará a Madrid, dará una charla en Teatros del Canal a las 19.30, que también será mediante acceso pasando por taquilla, y el día 21 de mayo a las 10 firmará ejemplares en la Feria del Libro de Madrid, de 12 a 2 en las casetas 204 y 208 y de 19 a 21 en la caseta de un centro comercial muy famoso.
Vale.
¿Vale? Entonces, bueno, todos estos datos vienen en un link que ha dejado Orlac en el libro de visitas, así que
visitarlo.
Si alguien dice, hostia, que ya no me acuerdo de lo que ha dicho, pues que exacto, se pase por el libro de visitas y ahí lo tiene todo.
Que es esa sección que está en la página web, ahí un link y la gente puede entrar y comentar.
Un link viejuno.
Exactamente, un link viejuno. Rápidamente, vamos a pasar a los extremos, a los estrenos.
No son extremos.
Porque además vamos a comentar principalmente tres. Y bueno, yo creo que si no empezamos ya, nos quedamos sin tiempo.
Pues vamos a ello.
Entonces, primero, si os parece, empezamos con Dom Hemingway. Los estrenos esta semana llegan fraccionados. La mitad hoy, día 21, miércoles, y la otra mitad el viernes 23. No hay ninguna razón aparente porque no hay festivos en medio de semana, pero al parecer la final de la Champions el sábado ha hecho que algunos cines decidan poner los estrenos ya en miércoles. Porque piensan que aquello de la sesión de las 9 de la noche del sábado va a ser como bastante desértica.
¿Realmente los futboleros van al cine o qué?
Yo creo que sí.
Sí, no habrá de todo en el mundo.
No, porque además los futboleros muchas veces acompañan a sus señoras esposas.
Claro,
y
eso
cosas...
de hacer el doblete.
O llevan a toda la familia con niños incluso, que además esos gastan muchas palomitas y Coca-Cola y esas cosas.
Entonces... Yo es que Jordi de esto nunca me doy cuenta, lo siento. Eso me pasa por militar o ser aficionado de un club de segunda división.
No, pero además te digo otra cosa, que también habrá futboleras, ¿eh? Que aquí parece que siempre le pongamos género al deporte y no tiene por qué.
No, para nada. Igual que cuando ponemos género a los oyentes de Sin Audio. También
exactamente.
También hay oyentes, señores.
Pluralizamos, señores. Pero bueno, sabemos que el lenguaje es machista e injusto. Pues bueno, pues tenemos Dom Hemingway, que es una película del Reino Unido, dirigida por Richard Shepard y que encabeza el reparto el señor Jude Law. Entre otros en el reparto está la señora Emily Clarke, que es la que nos deleitaba con su voz. Y bueno, pues como Agus la ha visto, que nos diga un poco qué tenemos de este extraño vividor que pude ver en el tráiler.
Bueno, pues,
¿vividor y bebedor?
Sí, también, y de todo, un poco. Y de todo. Bueno, la película trata sobre Jude Law, que es Dom Hemingway, como dice el título, que es un ladrón de cajas fuertes que ha pasado los últimos 12 años en la cárcel. En el momento de salir del trullo, irá a ver a su antiguo jefe, el señor Mr. Fontaine, que es Demian Bichir. Para quien no lo tenga localizado, Demian Bichir era Méndez en Machete Kills. ¿Vale? Y bueno, y entonces irá a ver a su antiguo jefe, al que no ha delatado, para cobrar por su silencio. No digo nada más porque una de las gracias de la película es el guión, ¿de acuerdo? Que tiene bastantes cambios y bueno, y tiene su gracia. La película está dirigida por Richard Shepard. La verdad es que he estado mirando la filmografía de este hombre y no tiene cosas demasiado remarcables.
Ha hecho el guión él
pese
también,
que tiene,
¿no?
Sí, pese a que tiene películas como La sombra del cazador, con la que trabajó con Richard Gere, y De matador, que trabajó con Pierce Brosnan. O sea, tiene cosillas, pero son películas de esas siempre que han quedado un poquitín ahí como en segundo rango.
De videoclub, ¿no?
Ahí sí. Un poco. La película, bueno, es una tragicomedia, ¿de acuerdo? Nos encontramos, por un lado, con un personaje que es Dom Hemingway, que está completamente pasado de vueltas y tiene una verborrea incontenible, ¿de acuerdo? Además, se ve abocado a situaciones bastante extremas debido a su antiguo trabajo y a su antigua vida, ¿de acuerdo? Pero por otro lado también tenemos la otra vertiente, que veremos cómo estos 12 años que ha pasado en el trullo han hecho que haya perdido a su mujer y a su hija, y nos encontramos al Dom Hemingway también que se plantea hacia dónde va su vida y qué es lo que realmente importa en ella, ¿de acuerdo? La película, a mi entender, está dirigida a un público completamente sin audiencero. Las situaciones y los diálogos son como ya he dicho, súper pasados de vueltas, tiene un vocabulario bastante subido de tono, y seguramente no será de gusto de cualquier persona.
Hombre, yo vi la primera escena, que si no me equivoco es el en la celda que le están practicando...
Sí, ¿eh? Sí, estaba practicando cierto ejercicio físico.
Sí. Y ya es toda una declaración de intenciones de lo exacto, que va a ser la película, ¿no?
Exacto, exacto. Por eso que no es una película para todo el mundo, pero sí que estoy convencido que los audienceros les sabrán encontrar el gustillo. ¿Y qué más podríamos decir? Jude Law se come la película. O sea, de verdad que el personaje es increíble. Incluso podríamos decir que en parte eclipsa al resto del reparto. Todo que hay un reparto bastante interesante. Tenemos lo que hemos dicho, Damian Bichir. Tenemos a Richard E. Grant, que... en las películas más audienceras tienen un montón de filmografía, pero las más interesantes he visto que estaba en Drácula de Bram Stoker, en El Gran Halcón, ¿de acuerdo? Después sale Jumain Hunter, que este salía en Eden Lake y en Attack the Block, que es un negrata ahí de estos guapos. Y después también sale Nathan Stewart Harrett, que os sonará como Curtis Donovan en Misfits. El chico que viajaba al futuro y tal, bueno, que tenía visiones.
El otro negrata.
Sí, el otro negrata. Y Emilia Clarke, ¿de acuerdo? Que hace de hija de Don...
Hace hija de Jude Law.
Sí, hace de hija.
¿Ya pegan por edades esto o qué?
Sí,
bueno, si la puedo tener de joven.
Sí, a ver, sí. Además, Jude Law aquí se ve muy, muy tronado. Piensa que no te diría que es una película crepuscular, pero casi, casi. Está por ahí. O sea, el tío ha tenido una vida bastante fructífera y ha pasado 12 años más en el ruido. O sea, que el tío ya está ahí en el eclipse. Vale. ¿Qué más puedo remarcar? La banda sonora, como hemos oído al principio de la película. Tiene...
¿La canta la canción en la película o que la...?
Sí, chica, sí, sí, correcto, sí, sí, sí. O sea, sí. O sea, él va a ver a su hija canta. Y está en un escenario y la está cantando.
Bueno.
¿De acuerdo? Y bueno, el resto de canciones son piezas de post-punk, punk y folk, súper irlandesas, tiene un toque ahí súper marcado. Y bueno, que la película es una película muy diferente, no apta para todo el público, pero altamente disfrutable. Ya está, la mini reseña.
¡Hola, Taco!
Pues venga, vamos a pasar rápidamente a la siguiente película sin audiencera que hay. Se llama Redención.
Redención.
Que aparte
sí,
de Redemption en inglés, veo aquí otro título que no sé si realmente es...
Human Bird.
Sí, señor. Human Bird.
Human Bird, como carajo se diga.
Y bueno, es una película también del Reino Unido.
Británica,
también
sí,
con director y guionista en doble papel de Steven Knight.
Sí, 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 sí. Señor Steven Knight, que hablaremos de él un poquito también.
Y bueno, pues tenemos aquí a Jason Statham. No sabemos si repartiendo hostias como panes. Esto nos lo va a decir Javi ahora mismo.
¿Como panes o como pintas inglesas? No lo sé. A ver, empezamos por el principio. ¿Quién es este señor Steven Knight? ¿Vale? Pues es el señor, es guionista. Es la primera película que dirige en su carrera, digamos, de audiovisual. Él es el guionista de la película Promesas del Este, ¿vale? Del señor Cronenberg con el Vigo y toda la banda... sobre los bajos fondos de la mafia rusa en...
Recordemos la película que estaba casi a la altura de Ruslan, en la que aparecía
exacto.
Steven Seagal.
Muy bien, buena puntualización.
Madre mía.
La cuestión es que las referencias que tenemos del señor Knight es que parece ser que conoce muy bien los bajos fondos de la capital británica, ¿vale? Entonces, aparte de eso y de que hay muchos tipos de mafias que operan por allí... Pues aquí lo que tenemos en este Hummingbird, que por cierto, si busquéis la traducción, quiere decir colibrí, ¿vale? Y diréis, ¿por qué una peli de Jason Statham se llama colibrí si es un poco no pega?
Porque mueve las manos igual de rápido.
Pues porque tenéis que ver la película para verlo, porque no se puede decir, eso es un spoiler, decir por qué se llama la película así.
Vaya por Dios.
¿Vale? Así que no lo voy a decir. En fin, pero lo que tenemos aquí es que una historia que del señor Knight teje sobre las segundas oportunidades, ¿vale? Y por eso me ha parecido muy bien, Jordi, que no hayas dicho nada sobre la sinopsis, porque he leído por ahí sinopsis que son...
un spoiler en sí misma.
Chafa todo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos a un Statham que lo tenemos en un registro que le exige bastante más que en otros papeles que le hemos visto. Y no estoy diciendo que tiene que dar más hostias que de costumbre, sino... que tiene que interpretar más, ¿vale? Y ahora va cuando viene la sinopsis, que digo yo en un par de líneas, tal cual, ¿vale? Tenemos a un, podríamos decir, un prófugo, no se sabe de qué procedencia, viviendo en los bajos fondos entre pues el lumpen de la ciudad de Londres, de la zona esta céntrica, histórica y tal, y por un golpe de suerte... no se sabe si de buena o de mala, le cambia la vida. Entonces, a partir de ese golpe de suerte que tiene, pues él va a intentar, no sé si, no sabe si, enderezar su, digamos, su trayectoria vital, empezar una vida nueva o qué carajo. Porque claro, esto no te lo esperas cuando te viene una sorpresa así importante en la vida que no sabes cómo manejar. Y entonces este tipo, fuera de su lugar habitual, pues va a tener que reflexionar y enderezar o saber qué va a hacer con esa nueva perspectiva de vida que le viene, ¿vale? Y no voy a decir nada más.
Bastante críptico, por cierto.
Sí, sí, muy críptico porque, a ver, pero es que si tú ves la película sin haber leído la sinopsis, eso es lo que ocurre en el minuto uno, uno y medio. No estoy hablando de más, ¿vale? Y con eso me voy para adelante. ¿Qué tenemos en la película? Pues tenemos una primera parte que lo primero, las primeras apariciones de Statham está irreconocible. O sea, no, yo por lo menos, o sea, vale que pues, digo, hostia, pues tiene que ser él porque esa forma de repartir pues es característica, pero por el aspecto físico dices, cojones, ¿vale? O sea, que por un lado tenemos un punto de partida poco habitual para las películas del Jason Statham. Y aparte, el arranque de la historia esta, con el golpe de suerte, con la apertura de perspectivas hacia una nueva vida, pues la narración de la historia parece que se acerque demasiado a una lectura religiosa. Y puede que eche para atrás un poco. De hecho, a mí me echó al principio, digo, ¿este dónde se ha metido aquí? Entre el colibrí y lo de la religión, ¿qué está pasando aquí? Pero luego, más adelante, en la segunda parte de la película, vemos que eso que nos han contado al principio y cómo nos lo han contado es necesario para poder apreciar los cambios que van a ocurrir en la trama después en la segunda parte, digamos, en la segunda mitad final de la película. Y luego te acabas dando cuenta que la película pues balancea bastante cómodamente pues entre, por un lado, el drama vital, es una peli bastante seria, por otro lado, el crimen organizado y, por otro, algunos puntos, destellos de acción espectaculares que no deberían faltar nunca, siempre y cuando pues hay un nombre que empieza por Jason Statham en el cartel, ¿no? No voy a decir que su visionado sea especialmente fácil, o sea, los que estén acostumbrados a Transporter o a Expendables o así, pues igual resoplan en algunas ocasiones o de la película entera, pero quien se acuerde de Bleach, por ejemplo, que era otra película inglesa que protagonizaba Statham con el Aidan Gillen como malo de la función, para más señas, pues
y con un fallo de récord final impresionante.
Vale, pero
así que respiras.
Sí, pero que también a lo que quiero ir es que Hummingbird se acerca bastante en espíritu a la concepción de esa historia, ¿vale? A pesar de que aquí no es tan policíaca, sino es más, entre comillas, de gente que es anónima y que se encuentra casualmente en la calle, ¿vale? Hablamos de las casualidades otra vez. Y además decir que, y acabo con esto, que como curiosidad, una de las escenas que hay en esta película es una de las más espeluznantes, y no estoy vendiendo motos, que he visto en el cine en los últimos tiempos. Y estoy hablando de una escena que no tiene una sola gota de sangre, que no tiene gore, que no tiene violencia gráfica, pero que pone los pelos de punta desde que empieza hasta que acaba. Acordaos de la escena del contenedor, no digo nada más. Y con esto, pues simplemente decir que tenemos delante un buen debut de un buen guionista que se pasa a la dirección y que quizás pues acabe haciendo cosas más interesantes como esta.
Espero que no sea una vendida de moto porque me la has vendido, ¿eh? Bueno, la semana que viene ya veremos.
Yo te lo juro que con esa escena se me pusieron los pelos de punta. Yo es que igual mis pelos
de punta funcionan
de una forma diferente a los de otras personas. Aviso también. Pero yo estoy hablando de mis impresiones.
Y hablando de pelos de punta.
Sí, ahora vamos con el tercer estreno de la semana. Lo hemos visto los tres y es el que todo el mundo está esperando. Efectivamente, Grace de Mónaco. No, hombre, no, no. Big Bad Wolves. Ya nos la recomendó en el libro, creo que fue polaco. ¿Pudo ser polaco?
No me acuerdo ahora. Bueno, tantas páginas del libro ya que me pierdo.
Y justo aquí tenemos la llamada que estamos esperando de una persona que nos va a hacer una crónica y entonces, bueno, pues vamos a ir con la crónica, vamos a hacer un breve paréntesis en los estrenos y cuando pueda sacar en antena a nuestro corresponsal, pues enchufaremos. Bueno, pues vamos a despejar las dudas. Esta semana pasada fue el Festival FANT de Bilbao.
Número 20 del Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Y a ver si nos sale por ahí, por el otro lado del auricular, a un corresponsal especial que tenemos por Bilbao. Buenas tardes, Unai.
Opa, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal va el retorno? ¿Nos escuchas bien? Es que estoy todavía aquí tocando los botones en la mesa de mezclas, ¿eh? O sea, nos retornamos bien hacia el País Vasco. Agus, dile algo para que te retorne a ti también.
A ver.
¿Sí?
¿Sí?
Sí, te oigo.
Vamos. Vale, perfecto, yo también.
Bueno, pues como ya hemos liado a Unai, un sin audiencero de pro, y también el jefe, el capo del blog guardiaoscura.com en otras ocasiones, pues Unai, tú has estado asistiendo a algunas de las proyecciones de la edición número 20 del FAN, ¿no?
Pues
estos últimos días, y de hecho pues hemos podido un poco ahí, desde tu blog, hacernos alguna idea un poco así, al menos por encima, ¿no?, de lo que has estado viendo. Pero para la gente que no haya visto tu blog todavía o las pelis que tú has podido llegar a ver, cuéntanos qué impresión te ha dado, primero a nivel general, la 20 edición del FAND, que es un número muy redondo. No sé si eso significa algo o no a la hora de asistir a un festival. Y lo segundo, pues que nos digas algo de alguno de los títulos que consideres tú que más podrías destacar, en cualquier caso.
Bien, pues sí, la verdad es que para ser la edición número 20, yo creo que va mejorando, además, poco a poco, año a año. Este año ha habido más gente que nunca.
Ah, muy bien.
Porque normalmente se hacían en una sola sala las proyecciones, y este año ha habido dos salas, la segunda gratuita. Entonces, fuera de sección oficial, en el mismo horario, pues había ciclo de cine coreano, que antes estaba como más apartado y ahora están los mismos cines.
Uh-huh.
Una sección de Little Secret Film, de películas así un poco extrañas, que la verdad es que no he visto nada de eso. He ido directamente a sección oficial y, quitando un día, he visto prácticamente todo. Lo que pasa es que muchas de las películas pues ya las habéis visto vosotros también.
Han estado por otros festivales, supongo, ¿no?
Sí.
Y bueno, y de lo que, independientemente, también, Unai, si tanto de lo que has visto inédito en otros festivales como de lo que ya ha podido pasar por otros eventos, pues no sé, cuéntanos ahí alguna par de títulos o tres destacables de esos que dices, hostia, este hay que apuntárselo porque si no, no...
Yo estoy esperando Coherence, a ver si suelta algo más de Coherence.
Pues sí, mucho no puedo soltar, porque en ese la historia lo es todo. De todas formas, yo creo que esta la comentó Javi.
Sí, en su momento. Yo es que la vi en Sitges en su momento.
Hice un comentario que no me olvidé, y comparándola con otra.
Sí. ¿Y tú has visto esa otra también o qué?
He visto esa otra también.
¿Y tú crees que el comentario, o sea, que la comparación no admite al lugar o qué? O...
Sí. Puede ser acertada. Lo que pasa es que, con sus diferencias, esta también me ha gustado. La otra es más una película más completa, llamémosle.
Uh-huh.
Y esta es más de batalla, porque lo que yo no sabía es que estaba hecha ahí con cuatro duros,
sí,
en cinco días,
tiempo, ¿no?
En la casa del director, que los actores no tenían guión, solo tenían unas notas y tenían que interactuar entre ellos sin saber lo que decían los demás y sin saber lo que iba a pasar tampoco en escena. O sea, por ejemplo, si ocurría algo, ellos no lo sabían y las reacciones que tienen son...
Claro, más son sorprendentes.
Sí, pues teniendo eso en cuenta, pues oye,
y
teniendo en cuenta estos temas extraños, pues está bastante bien cerrada.
Vale. A mí es que cuando he visto el palmarés de esta edición del FAN, he dicho, ala, venga, ya está el jurado que le tiene falta de visión, de visionados, quiero decir, ¿no? Porque no ha visto igual Triangle. ¿Tú crees que se le puede premiar a pesar de haber visto Triangle el jurado o qué? Digo, en comparación.
Pues quizás más por la película en sí, por todo lo que...
Sí, lo que tiene alrededor, ¿no?
Todo lo que tiene alrededor. Lo que pasa es que Triangle es una peli muy buena.
Claro, es muy buena y pasó muy desapercibida en su momento y, claro, pues eso quizás le hace también...
Sí, la gente que le comenté no lo había visto tampoco.
Claro.
Además, sacaban referencias a los cronocrímenes y tal, y digo, ¿y esta otra?
Claro.
Pues no la ha visto mucha gente, la verdad.
Bueno, y oye, entonces, si ha ganado Coherence, ¿eso quiere decir que las demás eran más flojas o es que eran menos originales o más estándar?
No,
o...
¿sabes qué pasa? Que aunque llevo varios años pidiéndolo, sigue sin haber un premio del público.
Ah, amigo,
y una manera de votar. Entonces, al final, entre varios blogueros que nos hemos visto por allí, pues en el blog de otro hemos hecho una especie de votación entre media docena o así.
Bueno, eso está
y
bien.
Más o menos con eso he ido viendo. las votaciones que al final han coincidido. Pero claro, aquí solo se ve la que ha ganado. Pero la cosa está más discutida con la de Tigues, con la de Sacramento.
Vale, porque tú Unai, al menos en el pasado, en las anteriores entregas de Tigues, tú eras digamos un tío que
un defensor
que gustaba del trabajo de Tigues,
sí,
¿no?
Sí,
tú lo has dicho.
Y no me ha disgustado. Lo que pasa es que está diferente. Está como dentro de que es una especie de falso documental, found footage, uh-huh, sobre algo real.
Sí, sobre una
está
secta,
como más,
¿no?,
domesticado de la forma que solía hacer las otras películas, que podía gustar o no gustar, pero en esta está diferente, como que se está un poco desmarcando, y de hecho además estuvo aquí corriendo y se marchaba a rodar la siguiente película, que dijo que iba a hacer un western con Ethan Hawke, y no me acuerdo ahora quién era.
Toma
el otro,
ya.
Pero
bien, bien.
Pero que se nos pasa el western.
Ya ves, pero el western con, o sea, con matices así también terroríficos y tal, o suspense, o...
No tengo ni idea, porque Ethan Hawke tampoco está muy bien de la cabeza, cualquier cosa.
Ya. Hombre, a ver, yo es que también vi hace poco Innkeepers, que la tenía pendiente, y realmente tengo que reconocer que este hombre que formalmente y técnicamente cuida todo muy bien y que queda todo muy perfecto y todo está ahí milimetrado. Y la música es muy guapa y da más miedo casi la música que las escenas, pero reconozco que un poco el tipo anda sobre sitios que ya han dado bastante gente, ¿no? Quizás,
sí,
no sé.
Sí, lo que pasa es que tiene ese estilo extraño, por no decir aburrido, que tiene.
pausado,
que va creando cierta tensión, al menos a mí me crea, me vende la moto porque a mí me crea esa tensión,
bueno,
en la que
bien,
no está pasando
tío.
Nada, pero estás tenso.
Sí, sí, sí.
Y aquí como que lo ha perdido un poco. De hecho, es que le escuché el otro día a Víctor Oliz, que lo comentaba, y es exactamente eso. Esta película, como las anteriores, es que la parte donde mejor lo haces es en la que no pasa nada, y como en esta sí pasa,
vale,
sin ser de género fantástico, sino que es un tema más normal, llamémosle, dentro,
sí,
de lo absolutamente normal que tiene lo de las sectas, pero como no es nada sobrenatural ni nada, en el momento en el que las cosas empiezan a escalar, pierde la tensión, que es todo lo contrario de lo que debería ser realmente.
Vale,
pero
vale.
A este hombre parece que se le da mejor el previo que y tener un final corto y soltarlo al final, lo que sea o lo que no sea.
Sí, en poco tiempo y en pocos
sí, que puede fallar en ello, no, pero a mí, por ejemplo, sí me crea esa tensión con las otras dos pelis. Pero con esta, siendo la más formal, igual la que mejor hecha está, es la que a mí me ha chirriado un poco más de las tres.
¿Tú viste en su día una isla de Kevin Smith, de sectas?
La de Red State. Pues,
sí, la de Red State.
Sí, sí, sí.
¿Y
sí, sí,
sí. ¿Puede haber alguna comparación o no?
No.
Vale.
No, porque esta es... esta es muy cruda, con lo que... Es muy cruda y muy directa. No hay mucho espacio para el guión tampoco enrevesado. Está contando una cosa muy directa, muy concreta, en el que hay un mal rollo y ya está. La Red State está más convencional todavía. Mejor contada, tiene su sumo en este que tiene.
Sí, su clímax, ¿no?
Sí.
Su clímax, exactamente, y deja otro regusto cuando la veis. Sin ser tampoco, que a mí tampoco me parece una maravilla Red State.
No, yo creo que...
Tampoco es para que le dieran premios.
Sí, sí, yo creo que le subieron nota por estar detrás quien estaba, ¿no? Pero yo también encuentro que se sobrevaloró la película.
Pues sí.
Bueno, pues...
Y luego, otra que ha gustado mucho,
cosas, sí,
para la gente, es la de Cheap Thrills, que me parece que también se ha podido ver por ahí, que es igual la que tiene más presupuesto, sobre, llamémosle, una pareja que sale por ahí de fiesta, se encuentra con un matrimonio o algo parecido, que les ofrece dinero por hacer cosas, por pruebas, llamémosle.
Exacto, ese rollo concurso de la tele o así, pero sin tele, ¿no?
Pero sin tele, sí, hace putaditas y la cosa va escalando.
Claro.
Y eso ha gustado bastante, a mí pues me ha dejado también un poco frío.
Pero
yo sí tengo que elegir una preferida, es la extraña totalmente...
Uh-huh.
Que es la que se quedó a gusto también con la copla, que es la de OXV de Manual.
Ajá, pues cuéntanos un poco de eso ahí.
Pues es una película extrañísima, a poco decir, que tampoco sé muy bien cómo meterla dentro del festival. En estas cosas que a veces no cuadra exactamente, porque, bueno, terror no tiene... Fantástica es bueno, fantástica por no decir lisérgica.
Visualmente hablando, ¿no? Fantástica.
La describiste como ciencia ficción metafísica.
Sí, sí, es como una historia de amor, de ciencia ficción metafísica en un mundo que no existe, regido por unas leyes físicas, o sea, extrañas.
O sea, que es como el final de 2001, ¿no? Que no se entiende.
Sí, 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 muy curiosa, pero bastante maja, me gustó bastante. Sí, sí, sí.
A pesar, y luego, a pesar de la lisergia en sí misma, ¿no? Supongo.
Sí, sí, vale. Sí, es que es muy lisergia, pero disfrutable. Porque luego hay otras que se pierden ahí en formas y no, esta tiene también su tema disfrutable. Y luego ha habido polémica, llamémosle, porque parece que soy el único que le ha gustado la de Hunter, de, bueno, que no me ha gustado, que no me ha parecido horrible la de Hunter de Vincenzo Natali.
Uh-huh. ¿Que me la ponen por ahí a parir o qué?
Uf, cosas. Terrible, terrible, vaya, terrible. Vaya. Yo oía los comentarios y digo, bueno, pues a mí no me parecía tan mal. Una película de asesinato de un asesino en serie, uh-huh, solo que tiene la vertiente de que, y esto no es spoiler, a pesar de que se me suelen ir, de que los protagonistas están muertos. Son todos muertos, una familia de muertos, que solo la niña sabe que es la Miss Sunshine, es la que sabe que están muertos.
Vaya, vaya. Esto
atrapar al asesino o parar al asesino desde el otro lado, llamémosle.
Hombre, la propuesta, al menos a priori, parece interesante, ¿no? No sé. O sea,
sí, a mí me parece maja. Tampoco es todo lo escabroso que suele ser en Natalia a veces, ni en sangre ni en bizarrismos, pero bueno, una película maja sin más, y cosas peores ha habido,
Ya, porque alguna peli también que hayas visto y de estas, joder, esta no debería haber entrado a verla o algo así.
¿Te has encontrado algo? Ni siquiera quise volver a entrar porque ya la había visto.
Escape from Tomorrow.
Y encima está recomendada en el libro, no me acuerdo por quién. Y terrible, 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 no me gusta nada. Y en esta sí que ha habido más consenso. Es una película muy extraña de, grabada ahí en Disney World, en blanco y negro, en plan guerrilla, sin que se dé cuenta nadie, con cámaras escondidas, llamémosle, pero que cuenta la historia.
Ah, es esa, vale. Es, vale.
Que, with, es que from Tomorrow.
Ahora me acuerdo que en Unai, que cuando estuvo en Sitges este último octubre, había por ahí chicos con gafas de material plástico que la lavaban. Sí que tienes razón, sí. Pero yo no llegué a verla tampoco, no tuve oportunidad.
No, pues yo sí la vi, porque además no me acuerdo quién, pero la recomendó en el libro. Y, uh-huh, y madre mía, no pude con ella, ¿eh? No, cuando ya más de mitad de película digo, esto no va a ningún lado y efectivamente no va. Y cuando va alguno es al desastre.
Vaya, vaya. Oye, Unai, y no sé si has acabado con los largometrajes, pero el tema cortos, ¿que has podido ver alguna cosilla, sobre todo los que han sido premiados y tal, o que,
pues
que había un poco de chicha por ahí también?
Solo pude ir a los cortos vascos.
Vale, o sea que...
Pero por lo que me dijeron del otro pase de cortos, tampoco había más que un par salvables.
Uh-huh. Vale, vale.
Lo que pasa es que de los salvables de los cortos vascos, pues uno de los que... De hecho, aquí sí se podía votar.
Uh-huh.
Y el que voté yo, que tenía duda entre dos, es el que ha ganado al final, el de cólera.
El de cólera, sí, que creo que yo lo vi ya en su momento también en Donosti en noviembre. Creo,
sí, pues porque era cortito, no sé, últimamente es que dos cortos de 12 minutos, si no tienen algo realmente bueno, pues se me hacen muy pesados. Y este era corto, conciso, y encima adaptaba una historia corta de Corben, uh-huh, y sin más, directamente. Y la otra que dudaba yo también es muy parecido, de una historia corta, sencilla, de muy pocos minutos, y también bastante, con su giro final, este muy muy de creepy, de este tipo de cosas, uh-huh, y de Metal Urlán y todo esto.
Vale. Es que yo no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que los cortos han perdido un poco de sentido, porque parece que sea una carrera de los directores noveles hacia una financiación a que le hagan un largo. Y entonces quieren hacer cortos estos de 12, 15, 20 minutos como carta de presentación y no realmente por aprovechar una idea y contarla de manera concisa y precisa, ¿no?
Para lucirse, quieres decir, en vez de para...
Para lucirse o para promocionarse, porque no siempre, como bien dice Unai, a veces es más lucido contar mejor y de una manera más resumida en menos tiempo que no intentar hacer ahí un despliegue para que aprecien cómo técnicamente haces las cosas, sí. O sea, es un poco, no sé si es el gafapastismo aplicado a la escuela de cine, no sé si me expreso.
O eso, sí, o utilizar un corto como currículum, ¿no? Al
final, sí, no, evidentemente también. Claro, ese es uno de los fines, ¿no?
Yo es que también, Unai, te quería preguntar por si habías podido ver Sequence, que también se ha llevado premio ahí. No sé si la llegaste a ver o no.
No, del otro pase vale, de cortos, vale. Que yo no fui.
Pues es que es otro premio más que se ha llevado este cortometraje guapísimo del Carles Torrent. Y que a ver si le da, también le sirve a este hombre pues para que le financien otro largo, carajo.
Por cierto, Unai, el segundo corto que has dicho que te gustó, no has llegado a decir el título. ¿Te acuerdas del título que tenía?
Titulaba Peter Pan.
Perfecto. Lo digo por si hay algún audiencero por ahí, ha habido de cortos y tal, para poderlo buscar.
Sí, porque además cuando puse que no me había gustado nada, me escribió el director. Claro, dice que no me había gustado casi ninguno y me preguntó, claro. ¿Y cuál te ha gustado? Y yo, cuando le dije, pues este, nada, pues que yo soy el director de ese. Le digo, pues mira, pues dudé entre el Peter Pan y el de Cólera. Eso que el de Peter Pan tiene la pega de que lo protagoniza un niño y es el único que sale y el único que habla, y a mí los niños me cargan bastante.
Ya.
Pero como es bastante psicópata, bien mentado, está el niño me ganó, que es bastante difícil.
Vale,
pero sí, también un corto de 4 minutitos, una cosa así, no recuerdo ahora, pero contando directamente lo que quiere contar y efectivo, sobre todo efectivo. Y aparte del rollo este de mucha escuela de cine y mucho amiguismo, que también he visto que había mucho amiguismo, allí todo el mundo era amigo de alguien.
Ya, esto pasa.
Los cortos que eran más profesionales, incluso con actores profesionales, bueno, aunque en Cólera trabaja el
señor Tosar,
el Tosar, ¿no? Sí. Pero los otros que eran también más profesionales y con actores, pues bueno, al menos de por aquí, de la ETV y uh-huh. con medios y con tal, tampoco atinaban a contar nada realmente interesante. Uh-huh. La palabra es interesante.
Vale, vale.
Oye. Pero sí, el rollo escuela de cine y todo este rollo, terrible, ¿eh?
Bueno, esto cada vez más, ya sabes, o sea, porque al fin y al cabo es una... Es
y no
una...
lo digo por la escuela, porque yo fui además con un amigo mío que uh-huh. está estudiando la escuela de cine... Y le veis lo mismo que yo y se espanta lo mismo que yo. O sea, que no es por ser de las escuelas de cine ni nada, es por ser del rollo este que me llevan.
Uh-huh. Vale, vale. Oye, y he estado viendo también que, no sé si es muy habitual, pero en el jurado del FAND había entre sus integrantes una bloguera. Eso quiere decir que cualquier día podríamos ver a un bloguero de guardiaoscura.com como jurado, ¿no? Esto está muy lejos, o hay que ser amigo de alguien también para estas cosas.
Yo no sé cómo se eligen estas cosas, pero me parece que parte de bloguera debe ser también de Cinemanía, si no me equivoco.
Ah, vale, que es un blog de estos que está,
sí,
como subvencionado.
De los que, ¿no?, están contados.
Vale, ahora lo entiendo todo. Gracias por la aclaración. Oye, Unai, pues no sé si quieres comentar alguna cosita más del FAND. Eres libre de hacerlo, tenemos tiempo, pero si no, yo tengo también más cosas sobre las que preguntarte, ya que estamos aquí hablando en directo y tal, y que me interesa tu opinión sobre otros temas también que no son sobre el FAND. Así que, como veas,
sí,
si quieres
pues
comentar
nada,
algo más.
Lo podemos dar ya un poco por finiquitado, está cada vez mejor.
Bueno, eso mola, que la edición 20 sea para constatar que eso goza de buena salud, ¿no?
Sí, se va haciendo más grande y a pesar de que tuvo un momento muy bajo. En plan peli de castigo de esas que debéis poner por cocheras,
sí, señor.
Que fuera de zombies paletos, de la troma, que bueno, terrible.
Redneck Zombies,
esa
me acuerdo que me la grabé yo de Antena 3 en VHS cuando, al poco de comprarme un vídeo nuevo, me acuerdo. Pero bueno,
pues con toda la ilusión iba yo a la sección doble de la troma y el vengador tóxico bien. Pero no, Redneck Zombies no hay.
Redneck Zombies es cetosa hasta morir.
Yo lo aguanté un rato, pero ya me dijeron al día siguiente que se quedaron 4 al final.
Vale. La troma, si la miramos un poquito de manera seria, tiene poquitas cosas que valgan la pena, ¿eh? Sí, o sea, se ha hecho mucho nombre por exceso, pero es que hay muchas cosas que no tienen ni gracia.
Esta no tenía ninguna gracia en la vida. El Vengador Tóxico tiene su gracia, esta no tenía nada.
Bueno,
nada más.
Pues oye, que yo ya de paso, ya que pasas por aquí por el teléfono de Contrabanda, y que le recuerdo a la gente que igual no ha escuchado el principio de la conversación, estamos hablando con Unai, un compañero de Sin Audiencia en la red de guardiaoscura.com, y que también eres un especialista, porque de hecho hemos usado esta especificidad tuya en otros programas, en George R. R. Martin y su canción de Hielo y Fuego y su posterior adaptación a las series de televisión. Así a grandes rasgos, ¿qué pasa con esta cuarta temporada? ¿Te está gustando así o no?
Me lo sigo pasando muy bien.
Porque es que nosotros aquí, o sea, al menos Jordi y yo vibramos cada semana. El Agus también, pero como no ha salido los libros, vibra menos.
No, pero yo vibro más porque me pilla todo de sorpresa.
No, no te creas, porque este año estás haciendo que a los que hemos leído los libros nos cojan también con los calzoncillos bajados, ¿eh, Unai?
Sí, esa parte por un lado.
Yo os aseguro...
Que como hace tanto tiempo que yo hay veces que dudo y digo, ¿esto es así?
¿Esto pasaba o no pasaba? Sí, es verdad, ¿eh?
Y os aseguro que cuando vienen bodas a mí se me caen los calzoncillos al suelo, porque no sé lo que pasa y, claro, me encuentro las cosas de boca y... O sea que...
¿Sabes qué pasa, Unai? Que aquí, como vamos siempre con el tiempo justo, pues llevamos ya sin comentar la serie desde el capítulo 4, va por el 7, se acaba en el 10, y además entre medio pues han pasado un montón de cosas para comentar, y digo, pues por lo menos, ya que llama Unai, por lo menos, yo qué sé, pues hablamos aunque sea un ratico de la serie y tal, ¿no? Y tú estos giros o estos cambios, estas subtramas que salen de los libros y vuelven a entrar y tal, ¿tú eso lo ves lícito, pues, y tal? O sea, mientras funcione, ¿no? Eso va para adelante.
Sí, yo lo veo bien, porque además hay que tener en cuenta que o sea, el Martin está ahí metido.
Claro, claro, está ahí
que también lo bueno,
vigilando.
Aunque también con los zombies está aquí metido y los cambios a veces no son tan así.
Ya, y es un caso aparte.
Pero es que ahí no vuelven, es que ahí se van y se van los cambios y salen como ramas ahí.
Claro, aquí al menos mueren los que tienen que morir y no cosas extrañas de esas. Los que ya están muertos esos libros mueren y bueno, pues estas cosas pasan. Pero yo sí que estoy bastante satisfecho, yo me lo paso pipa, vamos. Yo veo críticas ahí y la verdad que yo no sé si es que soy un fanboy o qué, porque...
Yo a veces
en
me lo
todo
pregunto.
Caso lo seré de la serie, porque los libros ya me tienen bastante quemado, por lo menos el último.
Yo de hecho coincido contigo, por lo que te he leído y lo que te he visto opinar, que yo creo que Martin está haciendo la serie más interesante que muchos pasajes de los libros que eran soporíferos.
Bueno, claro, claro. O está aprovechando para rectificar un poco, igual.
Sí, no, recordemos que Martin, precisamente, el guionizar y el medio televisivo no le viene en absoluto de nuevo. Él se ha movido como pez en el agua ahí muchos años. De hecho, dejó de escribir obra literaria para dedicarse al mundo de la televisión. Y yo creo que sigue demostrando que él ahí, quizá porque le cueste menos trabajo que escribir,
claro, claro,
le dé menos pereza, pues el hombre desarrolla las historias con un lenguaje visual que acrecienta el interés y disminuye el tedio.
Claro, claro, es que las partes tostonazo que tienen los libros, si las llevara tal cual, es que te quedarías dormido en el sofá, todas las partes de Daenerys.
Hombre, yo debo decir que me he reconciliado con Daenerys gracias a la serie.
Pues sí, 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 sí. Sí, porque vamos, o sea, yo era ya los capítulos, me daba pereza terrible. Digo, otra vez aquí, no pasa nada, a vueltas para atrás, vueltas para adelante, aquí iba...
Hablas del libro 5, ¿no?
Sí, vale, pero bueno, es que...
El que me falta a mí por leer.
Pues es que cada vez hay más cosas. Esta semana ha habido otra cosa del último libro. Un detallito nada más, ajá, ligero.
Bueno.
Con el tema de Melisandre y sí, los frasquitos. Eso sí, sale en el último libro.
Vaya.
Cierto.
Además, una escena explícita ahí, bastante larga...
Me cuesta hablar porque sabes que no tengo yo el filtro spoilers, no...
Caris Van Houten ahí
no
a pleno fuego, como quien dice, con su cabellera.
Sí, pero desvelaba, hay cosas que no desvelaba hasta el último momento.
Ya.
O sea, de sus trapicheos con los frascos y las lucecitas y los jueguitos.
Sí, 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 no, esa conversación tiene mucho que destilar, igual que están teniendo muchas de las, digamos... impepinables conversaciones que tiene Meñique en estos dos, tres últimos capítulos. O sea, cada vez que abre la boca Meñique hay gente que se lleva un spoiler por delante.
Sí, sí, Meñique es terrible.
Meñique es terrible y bueno, yo o sea, lo considero uno de los dinamizadores de la trama. Pero bueno, yo creo que a ciencia cierta lo es.
Y momento muy grande, el que no hemos podido hablar todavía, del capítulo 6, la parte de la mitad hacia el final del capítulo con el juicio. No vamos a decir de qué personaje, pero que yo creo que es para acabar en alto, además de manera diferente a cómo lo plantean los libros.
Hay que cargar un carro de mis ahí cualquier día. Terrible pasión.
Sí, aparte que eso, que la siempre el subgénero de juicios siempre ha sido así un poco pues para... Un poco para freaks o gente especializada en leyes y tal, porque siempre es algo arduo, ¿no? Hablo de las películas convencionales de rollo 12 hombres sin piedad y así, que son peliculones, pero que te tienes que sentar bien alimentado y estar atento y no perderte. Y aquí, digamos que hemos visto cómo se aborda un juicio, además importante, a un personaje público importante de Desembarco del Rey, es un semi-spoiler, que se ha resuelto de una forma muy dinámica y además muy, digamos, con una... un gran lucimiento de los actores, ¿no? También que cada uno de los que intervienen en el juicio cada vez es, pues abre la boca y es que lanza sí. una que flipas, ¿no?
Sí, sí, no que sé. Ese es un momento además que yo que decía que pensaba que digo, yo es que no me acuerdo, esto era así, no era así, porque yo no lo recuerdo tan épico como lo acabo de ver.
A ver, yo sinceramente, Unai, yo que lo tengo un poco más cerca en el tiempo, a pesar de que mi memoria tampoco vale mucho. Yo lo del juicio, este que hablamos, que aparece en el tercer libro, en la tormenta de espadas, lo veo bastante calcadico, porque es que en el libro ya es muy bueno, y aquí lo que han hecho, meramente, igual supongo que con la interpretación de los actores, eso crece, pero las parrafadas y tal, a mí me suenan todas como que bastante cercanas, ¿vale? O sea que yo intuyo, sin haber comprobado con el libro en la mano, que, no, sí, que está bastante calcadico.
Luego. Capturas por ahí del libro con las frases sí. más o menos exactas, pero visto ahí, no sé, no queda tan. No lo recordaba yo en mi mente tan.
Sí, tan contundente, ¿no? Quizás.
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno, para eso está también el medio audiovisual, ¿no? Para que nos dé un golpetazo también ahí con los actores y sus interpretaciones. Uh-huh. No sé, aprovechando ya un poco y por segunda vez tu intervención en Sin Audiencia, recomiéndanos cosas. Ya sabemos que tenemos ahí tu blog para ir siguiendo tus devenires en visionados y en lecturas, pero ya que te tenemos aquí, pues no sé, dinos ahí un par de libros y un par de pelis o de series, así que te apetezca recomendar ahí al que no conozca guardiaoscura.com.
Pues con libros ando últimamente metido con el rollo de los vikingos. He empezado
amigo,
otra vez.
Hoy. El virus vikingo.
Hoy empezaba el segundo libro de la saga esta de Corwell. Ajá. Sobre vikingos y sobre más o menos la familia de Ragnar, aunque no tiene mucho que ver con la serie. Y la verdad es que el Corwell este me estoy repitiendo de no haber leído las veces que he tenido por delante las de la saga artúrica, esta que tiene el Rey del Invierno. Uh-huh. Y me tendré que meter con ello algún día. Y de series, pues que no sé si habéis visto o habéis comentado de Penny Dreadful.
La queríamos comentar hoy, pero como ves, el programa se nos va a acabar y no vamos a poder comentarla. Yo quería comentar los seis primeros de Vikings, porque aunque sea de Canal Historia y sobre todo en el tema sexo, aunque hablen mucho de él, lo tapan bastante. Yo creo que es muy interesante porque combina todo lo que hacían ellos y tanto como navegaban, como construían los barcos, la manera que tenían incluso de tácticas de ataque y defensivas, cómo convivían, también el nivel social que tenían o mantenían.
Las leyes.
Las leyes, o sea, analiza muy bien, siendo del Canal Historia, toda la parafernalia que envolvía la sociedad vikinga, pero por otro lado, desarrolla una trama interesante. Yo creo que la serie va creciendo y que los personajes te van llamando la atención cada vez más.
Sí, sí, creo.
Aparte de que la Lagerta está muy buena.
Uf, y es terrible esa mujer.
Yo tengo que decir que también me he hecho un combo, de Penny Dreadful, Vikings.
Y luego Penny Dreadful, a mí al menos me ha hecho abandonar Salem, porque yo ya tengo tantas series que yo los dos primeros de Penny Dreadful los compro, sobre todo el segundo me parece que ha habido un increscendo y encuentro que es lo que la Liga de los Hombres Extraordinarios no supo ser, porque es un apócrifo de los. O sea, tienes ahí a Quatermain, que es el personaje que nos interpreta el Timothy Dalton. Tienes también a lo que era Tom Sawyer, ¿no? Con el chico este que viene, el Josh Hartnett, ¿no? Tienes a la Mina Harker, que aquí le cambias el apellido, pero es Mina Harker. Dorian Gray ni siquiera cambia de aspecto. Y luego, pues, invitas allá a la función a Frankenstein y a Drácula y lo tienes todo, ¿no? Pero a mí es una serie que me está ganando y cada vez me está gustando
Jack
más.
El Destripador.
Bueno, Jack el Destripador, como ente victoriano que flota en el ambiente,
ya aparecerá,
no se sabe.
Ya aparecerá.
No se sabe bien, ¿no? ¿A ti te está gustando?
A mí me está gustando. Me da un poco de miedo por dónde pueda llegar a tirar, porque se maneja ahí en un. Igual es que tengo todavía el recuerdo ese de los hombres extraordinarios.
Yeah. Sí, no, claro, es que eso marca.
Pero me está gustando. Y el show de Berlín, que es como el que llamarle, el show de Berlín, y ya está, porque el numerito que se marca en el segundo capítulo es terrible.
Sí, no, increíble, ¿eh? Sesión de espiritismo, yo muy recomendable, ¿eh?
Y la troleada del final también, y todo muy bien.
Sí, cierto, cierto.
Es que es una serie que te trolea la cara y dices, joder, me he quedado muy bien, oye, fíjate. O sea, me está costando cosas que así sobre el papel, digo, no lo compro para nada, pero
oye, visto. Oye, y la escena de Dorian Gray con la puta tuberculosa, tiene tela también, ¿eh? O sea, quiero decir que es una serie que pica de todos lados, tiene su ración de gore, su ración de bizarrismo, o sea, está muy bien, ¿eh?
No sabía por dónde iba a tirar o dónde iban a parar, y digo, esto no para, esto sigue para adelante. Sí, además es la chica esta, la de Doctor Who, me parece que reconocerla de Doctor Who, la tuberculosa, pero vamos, o sea, bizarrismo total, enfermizo todo ello, ahí no se salva nadie.
Supurando.
Creo que se llama Billy Piper, se llama.
Eso, Billy Piper, sí, pues es la.
Y
la
yo tirando compañía. Un poquitín para mi terreno, y ¿por casualidad has visto Fargo?
Sí, pero la tengo parada, he visto tres.
¿Y qué tal de momento la impresión?
De momento bien. Me quedo con Billy Bob Thornton, vamos, o sea, aunque solo fuera por él, me veo ya la serie totalmente.
A mí lo que me mola mucho esta serie son los cambios de los giros argumentales que te dejan el culo torcidísimo.
Es que estamos en lo mismo, es que están todos muy locos, no se salva nadie, está todo el mundo fatal.
Un mundo sano, ¿no? Vale. Está bien. Oye, Unai, ya para ir acabando, porque ya creo que nos vamos a despedir contigo, ya Big Bad Wolves, que lo pensábamos comentar aquí a trío, pues...
Y el festival de cómics, que se nos han quedado tantas cosas.
Que se nos quedan en el tintero.
Oye, pero Big Bad Wolves no he visto, no sé qué habéis comentado, pero no la he visto porque no me he atrevido a verla en hebreo.
Pues mira, nosotros lo hemos visto los tres en versión original subtitulada, no se hace extraño. Y la película tiene eso aquel, ¿eh?
Tiene su miga. Un visionado se le puede pegar. No es, es una peli pequeñica, pero se hace interesar y además te pone puntos sobre IES ahí. Unai, para acabar, un par de títulos de pelis de fuera del fan, que tú también sabemos que tienes el disco duro ahí que te echa humo.
Así en frío, me pillas frío.
Bueno, pues venga, va, la última de Godzilla.
Pues Godzilla me hubiera gustado que me gustara más, fíjate.
Ya. ¿A ti te gustó Monsters o qué, en su momento?
A mí sí me hizo gracia Monsters, dentro de lo que no tenía mucha gracia, la verdad, pero me pareció entretenida, no me dejó por la sensación. Lo que pasa es que, claro, ya he visto Godzilla, me da que este hombre tiene una pequeña obsesión con el sexo de los bichos.
Con la copulación de los monstruos.
Sí.
Bueno. Oye,
no,
pues...
Godzilla muy bien. O sea, aunque solo fuera por él, yo la volví a ver. No me dice alguien de ir mañana a verlo otra vez y la voy a ver otra vez. O sea, aunque solo sea por ver el...
Estamos de acuerdo en que el señor Godzilla tiene que hacer otras películas que no sean de Godzilla porque es buen actor, ¿no?
Sí.
Vale. Pues ahí por lo menos ahí coincidimos.
Que sepáis que me voy ahora mismo, en cuanto acabe el programa, me voy corriendo al cine que ya ha quedado para verla, ¿eh?
Vale.
A ver qué tal.
Bueno, Unai, pues nos satisface mucho poder hablar contigo en directo y te iba a decir en persona, casi en persona, vía telefónica. Pero ya sabes que la radio tiene una característica un poco chunga y es que su tiempo es implacable y siempre nos acaba cortando alguna parte del cuerpo. Y llegamos al final, así que despídete con nosotros y no sé, que te agradecemos que hayas estado ahí al otro lado del teléfono, que nos hayas dado tus opiniones. Y oye, que ya sea de un lado hacia otro o del otro lado hacia el uno, a ver si nos acabamos viendo las jetas en algún momento del futuro próximo, ¿no?
Porque pues sí, sé, tío. A ver si se cruza algún cable.
Algún cable, algún autobús, algún vuelo, alguna cosa ahí. Barcelona-Bilbao o viceversa. Pero bueno.
Pues sí, porque me he quedado con las ganas también del Salón del Cómic.
Bueno, pues de eso ya hablaremos la semana que viene,
que no hay tiempo.
Bueno,
de aquí poquito el Festival de Sitges viene también.
Bueno, ¿Cómo le pones el anzuelo a Unai?
Sí, yo voy soltándolas, a ver.
Bueno, Unai, pues lo dicho, que los del siguiente programa también tienen entrevista, o sea que nos tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias y nos vamos leyendo ahí en la red y nos mantenemos en contacto, ¿vale?
Venga.
Vaya bueno, chao.
Venga, hasta luego. Y nada, a los oyentes, pues nada, hasta la semana que viene.
Nos vamos con un tema de la banda sonora de esa película que se nos ha quedado colgada, Big Bad Wolves, que la comentaremos la semana que viene, si todo va bien o no. Adiós.